señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a aprovechar, como siempre, el Evangelio para tratar de aprender de Jesús, de hablar con Él, de aplicar sus enseñanzas, de buscar matices, porque es Dios el que nos habla, no es un profeta, sino Dios mismo. Y el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, nos dice: un día, mientras enseñaba a Jesús, estaban ahí sentados algunos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor lo impulsaba a sanar. Entonces unos hombres que traían en una camilla a un paralítico intentaban meterlo dentro y colocarlo frente a él. Y como no encontraban por dónde meterlo a causa del gentío, subieron a la azotea y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla hasta ponerlo en medio frente a Jesús. Y como se enseñaba San José María, intenta siempre ser un personaje, estar ahí, lo que están haciendo, estos hombres están rompiendo el techo, están bajando a un hombre que viene en una camilla, ¿qué pretenden? Es un paralítico. El Señor había estado haciendo muchas curaciones, seguramente todos pensaban, pues, lo primero que va a hacer es devolverle a este hombre la capacidad de andar, de tener fuerza en sus músculos. ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Qué fue lo primero que en esta conciencia de la sabiduría de Dios hay que hacer hacia este hombre? ¿Qué es lo que le hace falta realmente? Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Aquello causa una conmoción. Los escribas y fariseos empezaban a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿qué están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y glorificaban a Dios llenos de temor, diciendo: hoy hemos visto cosas maravillosas. Pues Dios quiera que nosotros también hoy volvamos como a tener ojos nuevos y decir lo importante, lo realmente importante, por encima de la salud del cuerpo, es el perdón de los pecados. Lo que Dios descubre en su amor, en su gran amor por aquel hombre y por todos nosotros, es: te voy a dar el bien superior, tengo muchos deseos de perdonarte tus pecados. Voy a lo esencial, porque la peor de todas las miserias es el pecado. Pues ahora que estamos en el año de la misericordia, que tenemos esta alegría de secundar la iluminación del Espíritu Santo que concede al Papa Francisco, es decir, vamos a meternos en la misericordia, vamos a abrir una puerta, simbólicamente la puerta del año santo, las puertas que se van a abrir en tantas catedrales, santuarios, también aquí en esta arquidiócesis. Ya sabe cuáles son las puertas. Vamos a abrir puertas porque queremos que la gente pase a encontrarse con la misericordia de Dios. ¿Y qué es eso de la misericordia? ¿Qué aspectos tiene? Pues en primer lugar, es una matiz del amor que se inclina sobre una miseria para remediarla. Cualquier miseria, la peor miseria de todas es la miseria del pecado, y Jesús antes que nada quiere remediar esa miseria porque es misericordioso. Si Él sabe que el pecado nos lleva a perder el bien infinito, nos vuelve infelices en la tierra, se propaga el daño y además nos merece el infierno, dice, te voy a sacar de tu pecado. Y para eso voy a dejar que la lanza del soldado me abra el costado y de ahí, de mi costado abierto, van a brotar los sacramentos de la Iglesia. Sacramento de la misericordia, sacramento de la reconciliación, sacramento del perdón. Por eso se dice, ¿y qué tipo de entrañas tiene Jesucristo? Tenemos que decir, pues tiene entrañas de misericordia. Cuando se abren sus entrañas, brota el perdón, brota el agua y la sangre. Pues vamos a pensar un poquito en este inmenso deseo de un Dios que tiene ansias de perdonar, porque pues nos piden considerar el sacramento de la confesión, que otra vez hay que pues verlo como si no supiéramos que hay un lugar, hay una sede, hay un ámbito donde cualquier pecado se perdona siempre y cuando tú tengas el dolor, la contrición de tu pecado. Como decía Chesterton, decía, ¿saben por qué me convertí al catolicismo? Porque era el único lugar donde me decían que se perdonaban pecados. Nada más por eso. Tuve que dejar a todos mis amigos anglicanos. Pero aquí me ofrecían el perdón de los pecados. Yo quería que me perdonaran los pecados. Y el Papa Benedicto dice, el sacramento de la penitencia es uno de los tesoros preciosos de la Iglesia. Un tesoro precioso, ¿sí? Chesterton tenía razón. Es un tesoro precioso de la Iglesia. Solo en esta Iglesia fundada por Jesucristo existe el perdón de los pecados. Es un tesoro precioso porque solo en el perdón de la penitencia se realiza la verdadera renovación del mundo. Nada puede mejorar en el mundo si no se supera el mal. Y el mal solo puede superarse con el perdón. Pero debe ser un perdón eficaz. Y este perdón eficaz solo puede dárnoslo el Señor. O sea, realmente me están perdonando los pecados. Yo decía, yo traía cargando un montón de piedras. Cuando salgo ya no traigo ninguna. Es un perdón eficaz. Un perdón que no aleja el mal solo con palabras, sino que realmente lo destruye. Realmente destruye el mal. Entonces, esto sí es el verdadero bien para el mundo. Esto sí hace que se supere el mal. Y por eso, ¿cuántas veces decía San José María? A confesar. Qué bonito sería que nos ilusionáramos pensando que en este año de la misericordia va a haber millones y millones de personas que consigan el perdón de Dios. Quizá también gente cercana a nosotros, gente que está en nuestras mismas familias, gente que no se confiesa, que está en pecado a lo mejor de muchos años, o que todavía, pues más difícil, que tiene alguna situación permanente de pecado, y que a lo mejor pues quisiera confesarse, pero no puede, y pues Dios sabrá y encontrará la manera para que realmente se destruya el mal. Solamente ahí porque decía San José María que si no llegamos a eso, si una gente no llega realmente a confesarse, pues es como andarnos por las ramas, no llegamos a lo esencial. Pues un perdón eficaz, dice el Papa, se abre la puerta del perdón, esa puerta santa, esa puerta del año santo, del jubileo, un año santo, un año de gracia. Dice el Papa, la puerta de la misericordia divina está siempre abierta, va a estar abierta. Solo falta que Dios encuentre la puerta de tu corazón dispuesto a recibirlo. Nada más. ¿Tienes deseo de ser perdonado? Yo te perdono. No dudes. Está en juego mi palabra que te ha prometido tantas veces, tantas veces dijo Jesús eso. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahorita estamos leyendo este evangelio. Hijo, tus pecados te son perdonados. Ya después, pues a ver si te doy también la salud del cuerpo, como si se la dio, pero por lo pronto te doy lo más importante. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y entonces es muy bueno que digamos, yo soy pecador, tengo conciencia de mi pecado. Voy a aprovechar un poco mejor el sacramento de la penitencia en este año de la misericordia, porque como todo, seguramente siempre puedo mejorar. Y lo primero que tengo que hacer para mejorar el sacramento de la penitencia es tener más contrición, más dolor. Es decir, de verdad, me pesa de todo corazón me pesa haberte ofendido. Me pesa porque te ofendí a ti. Y tenemos que a veces pensar si, por ejemplo, a veces nos confesamos porque nos pesan las cosas por otra razón. Nos pesa, por ejemplo, porque no sé, porque quedamos mal, porque perdimos imagen, porque me enojé. No, me pesa porque ofendí a un Dios tan bueno y que tanto me ama, como decía el Señor mío Jesucristo. Pecando ofendí a un Dios tan bueno y que tanto me ama. Por eso me pesa. Y entonces voy a llorar mis pecados, los míos. Yo tengo pecados. No sé si con lágrimas físicas, pero ojalá que me duela, que llore mi pecado. Y así yo reconozco. Hoy yo he cometido muchos pecados. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí también. Diga, a ver, levante la mano que no cometió hoy ningún pecado. Tendríamos que decirle al que levantara la mano, pues, a ver, examínate bien, porque seguro que hoy cometiste bastantes pecados. Por lo menos, contra el primer mandamiento. Y seguramente también alguno que otro de omisión. Dejaste de hacer más de lo que podrías haber. Y seguramente bastantes interiores. Por ejemplo, pues, cosas negativas, críticas. Y de seguramente también cometiste pecados contra las virtudes teologales. Te faltó fe, te faltó abandono en Dios, te faltó confianza. Pero como sabemos, pues no se trata de que yo me llene de pesar malo, sino de alegría porque voy a la misericordia. Este Dios misericordioso, inmediatamente con una contrición, con un dolor, me libera, me dice ya no tienes nada, ya te quité las piedras que traías. Es un perdón eficaz. Solo Él puede darnos. Y podemos ir efectivamente, en primer lugar, contrición, más dolor, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, pues intentamos siempre confesarnos de nuestros pecados, no de pecados de otras personas. Intentamos confesarnos también siempre después de haber hecho examen. ¿Qué te dolió, Señor? ¿Qué no te gustó de mí? ¿Dónde te causé alguna pena? Y voy a confesarme sin justificarme, porque es pues a Dios al que le voy a pedir perdón. Es una cosa sagrada, es un acto litúrgico. decía el Papa Benedicto, quizá entre otras muchas maneras de malentender la confesión, decía, hay sacerdotes que tienden a transformarla casi exclusivamente en una conversación, en una especie de autoanálisis terapéutico entre dos personas. No es eso, no es una consulta psicológica, o no sé, de otro tipo. Esto parece mucho más humano, como si fuera una simple conversación, más adecuado al modo del hombre de hoy. Pero este modo de confesarse corre el riesgo de tener muy poco que ver con la concepción católica del sacramento. Es necesario que el sacerdote acepte conscientemente situarse en un segundo plano, dejando lugar a Cristo, que es el único que puede perdonar los pecados. Una vez más, es necesario volver al concepto auténtico del sacramento en el que hombres y misterio se encuentran. Parece una cosa muy sencillita, casi una rutina, que no caiga en la rutina, es un misterio de la misericordia de Dios, del perdón, de la generosidad, de la gracia, del deseo de que me santifique. El yo que dice el sacerdote, el yo te absuelvo, no es de una criatura, sino que es directamente el yo del Señor. Cristo dice, cuando acaba de resucitar, reciban el Espíritu Santo, quien perdone los pecados les serán perdonados. Yo soy garante de que te estoy dando este poder para que tú puedas perdonar en mi nombre los pecados y quedarán perdonados los pecados. Es el yo del Señor, yo te absuelvo. Entonces tendré que decir, pues voy a tratar de evitar, quizá cuando me confiese, pues, la rutina, estoy en una realidad sagrada. No es más, como dice aquí, una conversación terapéutica, como si fuera el psiquiatra, sino es un encuentro con Jesús que me va a decir que me perdona. Y después tendré que decir, pues, voy a ir con mucha fe, quizá tratando de evitar, pues, otros efectos como la superficialidad, el miedo a darme a conocer. Es una cosa sagrada, ya por eso sabemos que nos protege tanto la rejilla del confesionario. Pues, bueno, pues que estás ante Cristo, sea quien sea. No tengas pena, vergüenza, porque Dios sabe ya lo que te pasa. Sería absurdo que pretendieras, no sé, como que te falte confianza, por ejemplo. No sé, es una persona cerrada. No quiero decir exactamente lo que me pasa. Otra vez tendré que decir, a ver, estoy ante el tribunal de Cristo, voy a hincarme ante Cristo, a pedirle perdón a Cristo. No voy a, no sé, a una cosa humana, a quedar bien. Voy a tener esta conciencia, el sacerdote es Cristo. Y voy a también estar con esta conciencia de decir, pues, ¿qué me pide? Como en contraposición, ¿qué propósito me estará pidiendo? A veces, pues, no sé cómo digo, que podemos decir que no le tenga miedo a la verdad. Quizá ahora que ha salido tanto con motivo del matrimonio y de la familia, pues estas cosas de lo que es la doctrina de siempre de la Iglesia, es que esta es la verdad. No voy a escamotear la verdad, voy a plantearme en el tribunal de Cristo, están en la verdad. ¿Qué me pidiera cambiar? Puedo decir, más vale que yo me entere de la verdad en este mundo, aquí, que acepte la verdad y no que tenga que ir, pues, después al purgatorio, que en el juicio me diga el Señor, oye, pues aquí tapaste esto, no quisiste asumir esta cosa que te estaba diciendo, Hiciste como Adán, que se fue a esconder después del pecado. No me quisiste dar la cara. Yo te pedía que cambiaras tal y tal y tal. Afronta la verdad. Pues son los pasos que, como sabemos, siempre hemos escuchado de una buena confesión. Examen de conciencia, dolor de los pecados, la confesión clara, completa, concisa, concreta, el propósito de enmienda y el cumplimiento de la penitencia. Pero por encima de todo, como sabemos y como podemos darle muchas vueltas a lo largo de estos meses, la alegría enorme de descubrir la misericordia de Dios. El amor de Dios siempre inclinado a perdonar. Una cosa muy bonita que dice el Papa Benedicto, dice: Jesús es continuamente este amor que nos lava. En los sacramentos de la purificación, el bautismo y la penitencia, Él está continuamente arrodillado ante nuestros pies y nos presta el servicio de esclavo. El servicio de la purificación, eso hoy Jesús se arrodilla ante mí con su infinita misericordia para que me lave yo los pies. Vengo con los pies sucios del polvo del camino, quizá a lo mejor hasta con costras de suciedad. Yo no te preocupes, la misericordia no va a hacer ascos, no te voy a rechazar. Sé que estás pues hecho un desastre, pero por eso quiso mi vicario que te recordara un corazón lleno de misericordia, porque el Dios de la revelación no es el Dios del paganismo, que como sabemos pues eran dioses muy muy veleidosos, caprichosos. No es el Dios frío de los filósofos, ni tampoco es el Dios impersonal que me presenta el New Age como una energía. Es un Dios que tiene una gran ternura, que se inclina a la miseria. Dice la etimología que la palabra misericordia en hebreo se dice útero. O sea, es el útero donde se acoge, donde se vivifica, donde se consuela, dice, a eso voy. Pues Él está continuamente arrodillado ante nuestros pies, nos presta el servicio de esclavo, el servicio de la purificación, nos hace capaces de Dios. Su amor es inagotable, llega realmente hasta el extremo. Pues ayúdame, Señora, a creer en tu misericordia. No tengo yo experiencia de un corazón así en la tierra, un corazón de amor inagotable, que siempre esté como rompiendo sus límites, siempre va a más, que siendo Dios me presta el servicio de esclavo. Y por eso pusimos a comprender un poquito este pasaje del Evangelio. Ya llegaste, tú, hombre paralítico, yo lo que quiero es otorgarte el perdón de tus pecados. Ni siquiera me lo estás pidiendo. No me fuiste a decir, pues como Zaqueo, Señor, pues si algo he defraudado voy a devolver 4 veces más y voy a dar la mitad de mis bienes porque quiero que me perdonen mis pecados. No, sino que se adelanta. Va a lo esencial. Entonces, ¿conoces a Dios? Pues aquí está reflejado en Jesucristo. Así es, así es. Y además, no una vez, sino tantas. La parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la dracma perdida, pues sus consideraciones. Hay más alegría en el cielo, más alegría por un pecador que se convierte, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Yo tendría que decir, ojalá que hoy yo le dé a Dios la alegría de ser ese pecador, pero voy a decirle, Señor, perdón, perdóname. Acudo a tu misericordia. Tengo muchos meses para meterme esto bien en la cabeza y para ayudar a que la gente comprenda la misericordia de Dios. Como si dijera, pues, ¿ves lo que le pasa a una mamá que tiene un niño chiquito todo enlodado? ¿Qué hace? Pues lo persigue, lo corretea hasta que lo logra meter al agua y lo lava. Porque no se quede el Señor triste porque, pues, bueno, porque no abrimos la puerta o porque no ayudamos a que otros llegaran. Porque nos faltó a lo mejor un poquito de valentía para, pues, hablar de esta misericordia de Dios, es decir, aprovecha. El otro día que fue el fin de semana ese que se llama el Buen Fin, pues quizá vieron ustedes una de esas cosas que mandan por internet, que en una parroquia, no sé dónde era, pues pusieron ese letrero del Buen Fin y decía abajo, aprovecha, aquí en esta parroquia se perdonan los pecados gratis. O sea, no te van a cobrar. Pero si es Dios, no va a decir, te cobro, porque es mi gran afán, mi gran ansia, antes que cualquier otra necesidad, porque veo el principal mal del pecado en el corazón del hombre. Pues puedo decirle a María, como siempre, Madre de Misericordia. Madre de Misericordia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Pues toda hecha misericordia. Y luego le decimos, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Son ojos misericordiosos porque así también su corazón. Y entonces, ella que nos mirará con ojos misericordiosos, pues acaba la oración pidiéndole esta realidad maravillosa. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Este fruto de tu vientre es misericordia. Pues así está María también, volcada sobre nosotros, deseosa de llevarnos ahí hasta el perdón de su Hijo, para que descubramos ese corazón misericordioso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.